Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
Un informe revela que el América fue el equipo con más decisiones en contra por parte del VAR, con menos decisiones favorables. ¿Qué van a decir ahora aquellos que pertenecen a ese movimiento del asqueroso antiamericanismo? Pero usted lo sabe, el asqueroso antiamericanismo es ignorante, no estudia, no se prepara, es acomplejado. Siempre se ha dicho por parte del asqueroso antiamericanismo que a las Águilas el arbitraje le ayuda. Yo soy un tipo muy preparado, por eso soy top de esta industria. Quizá nadie se prepara como yo en esta industria. Tengo la lista de todos los árbitros, de todas las decisiones que le han perjudicado al América. Antonio R. Márquez, Bernie Oloa, Garza y Ochoa, César Rayamos, Roberto García Orozco, Paul Delgadillo, Chivander, entre otros tantos, por supuesto. ¿Sabe usted qué equipo o qué dos equipos fueron los que tuvieron más decisiones favorables del VAR? Chivas y Pumas, que siempre han estado apapachados, acobijados, por dos estupideces. Es que juegan con puros mexicanos. Ese es su problema. Ese es su problema. Y el otro, la cantera de los Pumas, el Goya Goya, y con su saludo fascista y toda la cosa. Puras mentiras. Dos equipos que han sido protegidos por cobardes. Mientras que el América no se queja de esto. El América, muy a pesar del arbitraje, sigue siendo el padre, el amo y señor del fútbol mexicano, el máximo ganador de liga, de Copa y de CONCACAF. Para el asqueroso movimiento del antiamericanismo, estudien, prepárense y quizá algún día puedan aspirar a llegarme a los pies. Aquí arranca Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aquí nos encontramos Rafael El Guama Puente, bienvenido y buenas tardes. Adalberto Franco.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Todo bien?
¿Cómo viene?
Contento.
Bien, perfecto. No sabemos si terminará así, pero esperemos que sí.
Esperemos.
Muy
esperemos,
bien.
Esperemos.
Y Dionisio Estrada.
Muy bien, buenas tardes. Yo sé que la editorial la hiciste, ajá, basada en la presencia de Adal aquí.
Pues muchas gracias. Sí. Si fue así, sí, mucho, me siento halagado.
Sí, muchas gracias. También faltó Pietrasanta. Son los únicos dos Chivas. Hay pocos Chivas en el canal, ¿eh?
Y no, que Chivas es la afición más popular de México.
Y solo tenemos dos acá.
Exacto. Pero bueno. Es una muestra, ¿no? No es el universo. Es
A ver, Dionisio Estrada, a lo largo de la historia, desde los años 80, se escuchaba decir que el América era beneficiado por el arbitraje. ¿Esto es un mito o una tontería, ambas? ¿O es una realidad?
No, es un mito. Y es una tontería porque si aparentemente en algún momento les beneficiaron, también les han perjudicado considerablemente desde la época de los 80s. Es más, cuando América estuvo a punto de llegar hacia finales de los 80s y principios de los 90 a su tercera final consecutiva, hay que recordar aquella falta que fue metro y medio fuera del área por Farfán de Garza y Ochoa, que le marca penal a favor de la UDG. Exactamente. Entonces, además en esas semifinales y final contra Guadalajara, América sufrió expulsiones y con jugadas similares, los de Guadalajara no sufrieron esas mismas expulsiones.
Rafa, ¿qué te parece que, vea los errores del VAR, es el equipo más afectado desde la implementación del VAR? ¿Qué te parece?
¿El América?
El América. ¿No te parece entonces una tontería de eso de
que contradictorio
el arbitraje ayuda al América?
No, bueno, es un tema que aparte no se va a agotar, ¿eh? O sea, ya es un, de una u otra forma, es un recurso. Sabemos que el América es el equipo que despierta mayor interés porque genera polémica.
Más pasiones a favor o en contra, ¿no?
Es el equipo más popular porque consume a los dos. El que no le va a la América va en contra de la América a muerte.
Sí, 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 sí. En automático.
Y los equipos, digo, a lo mejor es difícil que lo acepten, pero en los equipos el triunfo que más luce para el equipo que va a enfrentar es contra el América.
Sí,
esa es la verdad. O sea, todo el mundo siempre está a la expectativa.
Más.
Y entonces, pues, esta polémica no se va a acabar nunca.
Pero entonces es mentira.
Pensar si ayudan o si no. Mira, lo que dijo Diony es totalmente claro. Y en el fútbol mexicano, la verdad, sin afán de descalificar el arbitraje, incurren en tantas fallas, tantos errores, incluso ahora ayudados por el VAR, pues que es inevitable que en unas te favorezcan y en otras te perjudiquen.
Adalberto Franco, sin embargo, tú eres de los que has afirmado constantemente que el América es ayudado por el arbitraje.
Últimamente no.
¿Últimamente cuándo?
Ni lo he dicho yo, ni lo ha ayudado el arbitraje, ¿no? O sea, si nos vamos al pasado reciente, ninguna de las dos, ¿no?
En la etapa final de la liguilla, para nada.
De ayer a estas horas, ahorita no.
Okay,
lo dice muy bien Rafa. Okay. El arbitraje a veces te da, a veces te quita, y ahora el VAR, que viene a desnudar a todos, ¿no? Pues hace mucho más evidente cuando hay unos errores.
¿Pero qué piensas tú, que Chivas y Pumas son los más beneficiados por decisiones del VAR?
Bueno, ¿pero tú crees que hay una tendencia? O sea, ¿tú crees que es adrede? ¿Tú crees que adrede viene la
tendencia numérica?
No, ya sé. Ajá. Pero como puede ser una mera casualidad, o como puede ser el asqueroso, como le llamas tú, ese asqueroso movimiento por ayudar a Chivas y a Pumas, que yo no creo que sea así.
Para los árbitros, digo, me queda clarísimo que no hay equipos que les pese más pitarle que América y Chivas.
Correcto.
Sí.
O sea, pesan esas camisetas, pesan por la importancia que tienen los equipos.
Y yo diría más América, por toda la cuestión mediática
y
por el aparato.
Lo dijo Solari, estoy de acuerdo con él, ¿eh?
Pero
van condicionados los árbitros a pitarle al América.
Chivas.
Para mal.
En todos estadios donde se para Chivas, se llena el estadio. No. Siempre.
Bueno, antes
solamente hay un estadio donde no aparecen Chivas, que es en el de Santos.
Decía
en
mi abuelo
todos
Rafa.
Los demás las entras, tú vas a Pachuca, juega Pachuca, me tocó dirigiendo Pachuca, recibir a Chivas, el estadio abarrotado.
¿Hace cuánto, Rafa?
Espérame.
¿Hace cuántos años?
Bueno, ahora con el tema de la pandemia, todo se vino abajo, se desmoronó. Pero vamos a hablar de la realidad. La presencia de Chivas siempre despierta un enorme interés y los seguidores de Chivas los hay en toda la República. Esa es la verdad. O sea, si te pones a ver, cuantificar quién tiene más seguidores, si Chivas o América, es muy difícil, ¿no? Los dos son equipos sumamente importantes.
Ahora, yo si quiere.
No, yo soy
atlantista. A mí no me inventan eso.
Tómala, ¿no?
A ver, Guadalajara y las 3 o 4 victorias y se llena el estadio en el que vaya a Guadalajara. Ahorita no, porque Chivas no va bien.
Aparte se llena generalmente, o juegue de visitante con una muy empareja la entrada.
Ahora, decía mi abuelo, mete Chivas la mitad de comer a todos y con manteca.
No, pero disculpa.
Es verdad.
Disculpa, mi abuelo también puede mentir.
Sí, claro.
Oye,
a mí Chivas no me paga. Me paga ESPN. Entonces a mí Chivas no me da
de comer. No importa, es que no importa.
Esa es una.
Y dos. A mí me da de comer mi trabajo, mis inversiones, mis ingresos.
Y yo sí te voy a decir.
Ahora, tirada al sin manteca, porque te veo delgado. Te veo delgado.
Yo sí ocupo.
Ahora, da la casualidad, que hay que decirlo también, que el equipo que termina siendo campeón da la impresión que después se le termina sacando algo. Y voy a poner unos ejemplos.
Pero ¿cómo no?
Voy a poner unos ejemplos. Recientemente lo de Atlas. Lo de Cruz Azul, que se dice que el gol que le dio el título en posición adelantada.
Chivas con Almeida.
Chivas con Almeida y Santander.
Tres veces el mismo árbitro en los partidos.
El tema de Santos, ¿te acuerdas? El gol de Jared Borgetti, que no existía el VAR, pero fue fuera de lugar.
Contra Necaxa.
O sea, claro, contra Necaxa. Entonces, siempre hay una situación que da la impresión que al equipo campeón hay una manchita, un asterisco. Por eso te digo, yo no creo que sea tendencia. De pronto benefician a unos sin ser tendencioso y perjudican a otros sin ningún tipo
pregunta,
de
¿crees
de
que
tendencia?
Pueda ser ante una presión fuerte? Porque las finales van acompañadas de una presión. Claro. Es indudable para todos, jugadores, árbitros. que pueda ser un poco de cobardía del árbitro, o sea, cobardarse un poco por el escenario.
Pues con Chivas eso le pasó con Chivas.
No, bueno, por el escenario.
Tres veces.
Nada más, fíjate qué cargo de conciencia, ¿no? O sea, para un árbitro que tú digas o reconozcas, no lo van a reconocer nunca. Me acobardé porque la presión estaba fuerte en el escenario.
Chivander no le ha vuelto a pitar.
No, pánico escénico. ¿Pero por qué?
Pánico escénico.
Es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no le ha vuelto a pitar?
Porque, entre otras
porque
cosas...
Lo están cuidando porque cualquier error humano, no malintencionado, cualquier error humano, lo vamos a encaminar a... ¡Ah, es que él le va a la Chivas!
Cuando
Chivander
estuvo en un partido de Chivas, que fue de visitante, fue cuarto oficial, él fue el que agrega los minutos. Y Chivas gana en ese parte. Todavía ha ido.
Ahora, te digo algo, Álvaro.
Pero el que agrega los minutos es el árbitro. Él levantó nada más el pizarrón.
Qué cosa, Álvaro, que fuera Chivander el que la levantaba,
¿no? Te digo algo, ¿eh?
Sí.
Todos los árbitros, todos tienen un equipo favorito.
¡Ah, caray!
Pero claro, son aficionados, son equipo. No hay nadie que sea aficionado al fútbol que no tenga ningún equipo.
Exacto.
Si tienes el gusto por un equipo.
Mentira aquel que dice, yo le iba a fulanito, ahora ya no le voy a nadie. Mentira. Sí le va.
Bueno,
y ahora, y volviendo al tema de la profesión.
Un árbitro que decía, yo fui árbitro porque pues, mi papá.
Y volviendo
era
al
árbitro,
tema de los campeones. Que siempre se les. A ver, contra Monterrey y la final contra
¿Pero
América.
¿Quién puede ser?
No,
¿Bricio?
No hubo
Cesarrayamos.
Un arbitraje que favoreció a Monterrey. Pero insisto, yo no creo que sea la tendencia.
¿Dos
nada más,
acciones?
Cuestiones adrede o cuestiones a ver, este.
Tú ya
a propósito.
En esa época, yo también, Rafa también, Adalberto creo que no había nacido.
¿Qué año?
En la única final, el 1986, ¿no?
86.
¿Y esto? En la final 83-84.
Ahí no ve a Chivas,
por el VAR.
Ahí no está Chivas.
Desde toda la existencia del VAR. Este torneo, Chivas y Pumas.
Bueno,
es. Okay. Antonio R. Márquez. Ah, bueno, es más, en el partido de ida expulsan a un jugador del América, la final América-Chivas. Partido de vuelta, expulsan a otro jugador. No expulsan a Lugo, no expulsan a Quirarte. Al América le marcan dos penales en contra. Y aún así América gana. Las tres finales.
Lo atajó Celada.
Contra Pumas, lo atajó Celada.
Al vaquero Cisneros.
Exactamente, el segundo ya no lo cobraría
ahora,
él.
En el segundo partido, expulsaron a dos, a Manso y a Utes.
Ahí está. Fue en el primer partido, en el segundo.
No, el primer partido fue la bronca aquella.
Esa fue una temporada antes.
La bronca que suspenden y que de alguna forma castigan igual a Chivas. Porque Chivas va y enfrenta
a Puebla.
Con nueve
jugadores que no son
titulares. Con nueve, bueno.
Menos.
No había jugado ni un minuto el sobrino del Coco Rodríguez.
Tiene que ser expulsado, ¿no?
Y estaba dando golpes. No, pero fueron muy drásticos en los casi.
Antonio R. Márquez perjudica a
la bronca.
Después, el segundo partido en Ciudad Universitaria de aquellos tres que se jugaron en Querétaro, el último, de aquellas tres finales, Jorge Espinosa, el arquero de Pumas, le destroza casi la cara así. Al ruso Brailovsky, el árbitro de frente. No dijo nada. Bernie Ulloa y los goles en fuera de lugar de Monterrey.
Pero en ese partido te voy a decir.
Garza también, y Ochoa.
También cuestionan mucho, mucho. Era Urrea, el árbitro.
El
que
tercero.
Dicen, José Ramón lo ha dicho, que estaba con Lebrija, con Rafa Lebrija, y que incluso cambiaron una hora antes, eso lo comentó por José Ramón, al árbitro del partido.
¿Qué cosa? Porque yo, está la narración en YouTube. Y José Ramón y Carlos Albert dicen, ganó bien el América.
No, es que te voy a decir. No,
ganó bien el América, son sus palabras. No,
fue superior. Hubo
el tercer partido
una situación polémica que fue comparable con un penal que no le marcaron a Pumas y un penal que sí le marcaron.
No marcársele a
que
Pumas,
decía
Rafa.
Que era de Tena, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, ahí vino el cuestionamiento. América fue claramente superior.
No, y el tercer partido.
Ese día tenía que haberle hecho...
4-5 goles.
Y
Garza y Ochoa, ya lo dijiste, contra UDG.
Contra UDG.
Un metro antes, acuchillaron al América. César Rayamos.
Mano de Farfán.
Entonces, no me vengan a mí a decir que en la historia benefician al América. Hoy, un informe, las decisiones del VAR, mayor cantidad de decisiones no favorables al América.
Pero a ver, yo hay algo que no entiendo y lo pregunto en buena onda. ¿Cómo cambia de, es que el arbitraje es tendencioso, protege al América, lo cuida, lo... ¿Cómo cambia la narrativa de ahí ahora? Es que el arbitraje le está pegando a la América. Si me hablan de la grandeza de la América, que se reponen a la adversidad, que no ponen pretexto, que si no ganan es fracaso. Y hoy hablamos de todas las decisiones en contra. Cuando Solari fue el mismo hace no mucho, apenas a mediados de año. No vamos a hablar del arbitraje. Y ahora dicen, no, si llegan condicionados. No tengo bronca, o sea, te voy a decir, pero si dicen que no van a señalar el arbitraje, pues sigan en esa línea.
Tú siempre repetiste que el arbitraje beneficiaba a la
América. Tú tienes mejor memoria de lo que yo dije que yo mismo.
Ok.
Pero qué bueno.
Cuando yo te menciono a Antonio Remárquez, Berni Ulloa, Garza y Ochoa, bueno, ni los conocías, ni los habías estudiado, ni habías nacido.
Entonces, ¿qué hacemos?
Lo que, a lo que voy es, a sacar, no es que cambie la narrativa.
Hojas antiguas de los libros.
Porque vino alguien que se preparó y vino a callar y destrozar todos esos mitos y leyendas llenos de mentiras.
Está muy bien.
Llenos de asquerosas mentiras.
Está muy bien. ¿Tú crees que
es como cuando me dicen, Menotti campeón del mundo del 78 gracias a la dictadura? ¿Cómo le fue en el siguiente año en Copa América en el 79? Argentina fue una vergüenza. Ya no tenía la dictadura, ¿verdad?
Y seguramente tiene razón. No digo que sí o que no. Seguramente tiene razón. Pero ahorita estás manchando lo que es el América.
El tema de la dictadura...
Aparece
por el partido contra Perú en Rosario Central.
Ok. Y hay tres testimonios.
Ahora, el trabajo de Menotti, todo el proyecto de ese trabajo que tuvieron, un antecedente, se paró el torneo en Argentina. Esa etapa yo viví en Argentina 8 o 10 meses, me operaron dos veces de la rodilla. El trabajo de Menotti para cambiar la mentalidad del jugador argentino fue estupenda, lo volvió competitivo.
Porque en el 79 les fue muy mal en Copa América, un año después.
Porque así es el fútbol.
Y luego en el Mundial del 82, ¿cómo les fue?
Pero no se puede cuestionar la capacidad del flaco.
¿Te acuerdas de Selección Mexicana? ¿Cómo nos iba con Menotti?
Que no te gusta, a lo mejor su discurso es otra cosa.
¿Te acuerdas cómo nos iba con Menotti? Nos goleaban con Menotti.
Espérame, le cambió la mentalidad.
Estaba muy jodida.
Le cambió la mentalidad.
Pero nos goleaban.
Pero espérame, también hay que reconocer.
Menotti tiene más palabras.
Hubo un partido que, ¿sabes qué? Él fue el que empezó a poner el sistema de achique. Y tardaron un buen rato en asimilar. De repente hacían el achique y no hacían al tiempo, uno se quedaba y entonces no había la coordinación que todos habían tomado como parámetro por el Milán de Arrigo Sacchi.
Ok.
Que ese equipo lo manejaba.
Y hay algo que voy a reconocer de los Pumas, Miguel Mejía Barón. Fue a prepararse al extranjero y trajo cosas que revolucionaron el fútbol mexicano en su momento. Pero qué jodido estamos para que Menotti con que los coloneamos nos cambiara la mentalidad.
No, hombre.
Pausa.
No te reconozco.
Tiempo de SportsCenter ahora. El Cruz Azul está a una firma de concretar la llegada de Cristian Tabó como uno de sus refuerzos para el Clausura 2022, dijeron fuentes a ESPN. En los últimos días, el delantero uruguayo estuvo en negociaciones con el Monterrey, pero el pase se cayó y la máquina aprovechó para intentar hacerse con los servicios de Tabó, a quien Juan Reynoso ya ha dirigido cuando estuvo en la Franja del Puebla durante la temporada 2020. Rubén Zambuesa es el segundo refuerzo del Atlético de San Luis para la siguiente temporada. El volante de 37 años llega al equipo tunero después de su paso por el Toluca. La directiva rojiblanca entró a la disputa con equipos como Xolos, Pumas y Puebla, quienes estuvieron interesados en hacerse de los servicios del jugador después de que el Toluca decidiera dejar libre al argentino. Jorge Daniel El Burrito Hernández quedó fuera de los planes del Pachuca para el Clausura 2022. Otros futbolistas que no entran en planes de los Tuzos son Romario Ibarra, Harold Mosquera, Ismael Sosa, Matías Catalán, así como Héctor Masco. Y más tarde no se pierda una edición muy especial de SportsCenter, los mejores momentos de Sergio El Kun Agüero, quien ha dicho adiós al fútbol profesional. Además, todos los detalles del impresionante récord de Stephen Curry. No lo pierdas más adelante por la señal de ESPN 3.
La afición presiona a la directiva. Ayer surgió el hashtag, el numeral, la etiqueta. Sin refuerzos no hay abono. Dionisio Estrada, ¿qué te parece esta reacción de la afición? ¿Es justa?
Sí, bueno, está en su derecho. Sienten que el América se ha quedado corto en las contrataciones, en auténticos refuerzos y no solamente en incorporaciones en los últimos torneos. Y es justo que ellos reclamen. Al final de cuentas hay mucha gente que va y paga su boleto porque quiere ver a un equipo mucho más competitivo. Ahora, ya se tocó el tema de Diego Valdés, ya América está viendo el tema de Israel Reyes, el jugador del Puebla. Da la impresión que la directiva o el América sí tiene intenciones de traer 2-3 jugadores que, por supuesto, aporten y refuercen al equipo, ¿no? Otros, en cambio, no veo claro, después de 23 días.
No, hoy son 25.
Ah, ¿ya 25?
25 días de la eliminación.
Pero eso es una muy buena noticia, ¿eh? Ya oficial lo de Diego Valdés. Ese es un gran refuerzo para el América.
Muy inteligente, Adal.
Cambia. Sí. No.
Cambio de juego.
Muy bueno.
Wanderfurt.
La hizo bien, la hizo bien. La
es
reconozco,
un buen elemento para América.
¿A qué hora van a contratar ustedes?
Pero estamos hablando de Chivas Sudamérica.
De los dos.
Ahora, cuando dicen ustedes, me encantaría yo tomar decisiones en Guadalajara. Lastimosamente no, no tengo
bueno
ese poder.
Qué bueno que me dices
¿no?
eso.
Ojalá. No,
yo si
no.
tú tomaras las decisiones.
Sí.
No hubieras dejado pasar 25 días, ¿verdad?
No, por supuesto que no. Perfecto. Y tampoco perfecto. Hubiera dejado el entrenador. Ahorita te lo digo.
No hubieras dejado el entrenador.
No, señor.
Perfecto. Si has estado promoviendo como a 3 o 4.
Estoy como promotor, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí.
El gráfico.
Vamos con César Caballero.
De Tecamachalco. Sí.
Vamos con César Caballero. César, ¿es oficial? ¿Diego Valdés?
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, ya es oficial, digamos que ahora sí el Club América ha decidido hacer el anuncio de este fichaje que ya estaba cerrado desde el fin de semana pasado cuando Diego Valdés incluso ya conoció a Santiago Solari, conoció a sus compañeros antes de que se marcharan de vacaciones, realizó las pruebas médicas que sabemos que en la mayoría de los casos son puro protocolo. Sin embargo, el cuadro americanista ha decidido que fuera hasta el día de hoy cuando lo anunciaran como refuerzo. Ya lo dijeron ustedes, son muy listos. Ayer hubo mucha molestia contra la directiva por el tema de los refuerzos, por el tema de los abonos. Y bueno, es darle un poco a la afición de lo que está pidiendo con la contratación de este jugador que ahora tiene la misión de hacer funcionar todavía mejor al ataque americanista, hacerse presente con asistencias, con goles y hacer también una competencia interna muy interesante con gente como Álvaro Fidalgo.
Y César, esta competencia interna entonces, por lo que sabes, ¿sería con los interiores, con los volantes de funciones mixtas de la América?
Sí, Diego vendría a competir en esa posición que es jugar atrás de los centros delanteros. Hay que decir una cosa, algo de lo que más sedujo a Santiago Solari y a la directiva del América es que Diego Valdés es un tipo que desde su posición de enganche tiene bastante gol. Estamos hablando de que es un jugador que ha marcado más de 30 anotaciones en el fútbol mexicano y eso habla que es un tipo que siempre está presente en el área, que llega por sorpresa, que sabe incorporarse a la hora de rematar a la portería y eso también le abrió mucho la puerta para que llegara a reforzar al ataque americanista. Desde mi punto de vista me parece un gran refuerzo porque aparte es un tipo ya maduro que tiene experiencia en selección chilena y que también vendrá a enriquecer el ataque de las Águilas. Incluso me han dicho que no nos sorprenda si es que Santiago Solari cambia de su clásico 4-3-3 a un 4-4-2 para darle cabida a Valdés junto con Fidalgo, pero que sea el chileno el que llegue a reforzar al centro delantero cuando estén en posición ofensiva. Todo eso ya lo sabremos a partir del 26 de diciembre, que es cuando el América regresa de vacaciones.
¿Qué es lo que decía Dionisio Jared de que podía jugar detrás del 9 como un solo enganche?
Sí, y le pregunto en el saludo a César Caballero, esperamos que para el 28-29 de diciembre no haya algún tipo de información como fue en su momento la de llegada de Vizcarrondo, ¿te acuerdas? ¿Qué tan cierto es el tema de que América está interesado en Israel Reyes, por ejemplo?
Bueno, te puedo decir que el nombre del zaguero del Puebla sí es uno de los que está en cartera del cuadro del América. Les gusta mucho por la presencia física que tiene, porque es joven y porque es mexicano también. Entonces, estamos hablando de que es una opción más que interesante. Pero, en este momento, el América, si hacemos cuentas, tiene a Emmanuel Aguilera, a Sebastián Cáceres, a Bruno Valdés, tiene también a Jordan Silva. Son 4 centrales para 2 posiciones, cuando aparte solo disputas un torneo en este semestre. Entonces, si no sale algún jugador de esa zona, o si no sale algún extranjero en esa zona, no va a poder llegar Israel Reyes. Entonces, América en estos momentos está trabajando a contrarreloj, porque aparte le prometieron a Solari tenerle ya la plantilla lista cuando regresara de vacaciones. Vamos a ver si es que le pueden cumplir ese deseo al estratega argentino. El tema de Reyes es más que real, pero hay que ver dónde lo vas a meter, porque en este momento estás llenísimo de jugadores en esa posición.
Por último, César, ¿cómo va la novela con Córdoba?
La novela con Córdoba está viviendo capítulos muy interesantes del tema de poderlo cambiar a otro equipo. Eso ya se cayó, eso ya no es una posibilidad. El cuadro de Guadalajara en este momento todavía tiene una ligera esperanza de poder hacerse de los servicios del canterano americanista. Sin embargo, tendrán que pagar la ficha y es una ficha alta, alrededor de los 10, 12 millones de dólares. Entonces luce complicado que pueda darse esta situación. Ahí están también los Tigres levantando la mano. Me parece que ahí habría más posibilidad por el poder económico que tiene el cuadro de Tigres. Vamos a ver cómo se dan las cosas en los próximos días, pero América se mantiene en la posición de que Córdoba emigre, que encuentre otro equipo donde pueda seguir luciendo, porque en las Águilas y principalmente Santiago Solari ya no lo toman en cuenta.
¿Compraste tu abono, César, o eres de los que ha mostrado su inconformidad?
Está becado.
No, Diony. Yo, mi abono es la acreditación. Con ese paso todos los partidos. Y
como no dice Rafa, estás becado, César.
Porque la agresión.
Qué bárbaro.
Por ahora sí, ahí está.
No le hagas caso, César. Exacto. Así es, Dionisio, no le hagas caso.
César, muchísimas gracias a nuestro compañero César Caballero. A ver, Rafa.
Ya lo conozco.
Diego Valdés, al América. Sí, ¿qué le da él?
Ya lleva. Bueno, llevan ya un rato en América. Es una situación de. Que Peláez fue el que primero buscó implementarla, de llevar los refuerzos que ya estén adaptados en el fútbol mexicano con antecedentes en los equipos. Y ha sido la tendencia del América. Y naturalmente que este Valdés es garantía. Buen jugador en Morelia, mejor jugador en Santos por la exigencia del técnico.
Claro.
Porque Almada lo hizo realmente comprometerse más, ¿eh? Hay que recordar que cuando él llega a Santos, le cuesta hacerse la titularidad porque no tenía la intensidad, la dinámica que exige Almada en sus equipos y que lo consiguió, que terminó beneficiando al jugador que está en un proceso pleno de madurez, yo creo que está en su mejor momento, es un jugador que cumple con el sacrificio para colaborar con los compañeros en la recuperación. Pero es un generador, que es algo de lo que a la América le hace falta.
Claro, desde hace algún tiempo.
Y agrégale que tiene gol.
Y
todavía se destapó en la parte final del torneo haciendo goles de cabeza.
A eso voy. Eso es lo que más sorprende, que va bien por arriba pese a la estatura. No, yo no es que tenga dudas.
Tiene buena estatura.
Pero
no es bajito, ¿eh?
No, pero yo por lo general uno piensa algo.
Yo creo que debe medir un 80, ¿eh?
Pero por lo general uno piensa quizás estaturas como la de Furch, como la de Caraglio, a eso me refiero.
Pero
nueve,
sabes
pero
que
no
es
un 9. Ya, ya lo sé.
No es el típico delantero que se levanta y que lo supera en un frentazo.
1.79.
Pero aparece bien.
Ahora,
1.79.
Yo no es que tenga dudas, ¿no?
Te opones.
No me opongo. Al contrario, digo
que... La gran mayoría de jugadores procedentes de Santos al América han funcionado muy bien.
No, por eso, pero claro, no es porque venga de Santos
por
o no.
Ortiz, yo lo que te
quiero, yo lo que sí, te quiero establecer y decir que ojalá no le pese la camisa del América, porque hablábamos de los antecedentes, Morelia y el tema de Santos. ¿Por qué? Porque, y Rafa lo sabe muy bien y a lo mejor se acuerda de mucho más jugadores, han venido jugadores de otros equipos con ese mismo perfil
y
les ha costado en el América. Decíamos el tema del fantasma, el tema del propio Chaco Jiménez. Sí. Yo no sé si colocar ahí al propio Chitiba, por ejemplo, en su momento, que creo que no trascendió tanto. Exactamente, todos esos jugadores. Ojalá en el América realmente la rompa porque sí tiene condiciones.
Es otro que funcionó de maravilla, Benítez. De Santos.
Vale, buena noticia, Benítez.
No, para mí es un muy buen refuerzo, claro. Que sigue el socio Águila en Santos, está muy bien.
Al volver los mejores del 2021, ¿quiénes son los mejores jugadores de todo el año? Suscríbete al máximo nivel de Mercado Libre y disfruta de los mejores deportes en vivo en Star Plus. También disfruta de las mejores historias de Disney Plus. Envío gratis, descuento en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Lo mejor del 2021, la suma de los dos torneos, la CONCACAF, en fin, lo mejor de nuestra liga. ¿Quiénes serán los mejores jugadores, mejor portero, mejor defensa? Lo estaremos averiguando a continuación con nuestro compañero Hércules Gómez, que se une también a esta edición de Fútbol Picante. Hércules Gómez, bienvenido, papá. Empezamos inmediatamente. Para ti,
hermanos,
el mejor portero del 2021 de la Liga MX, la suma de los dos torneos, puedes incluir ahí también la Conca Champions. ¿Quién es para ti el mejor portero de todo el año?
Yo tengo memoria corta, entonces no voy a ir todo el año ni la Conca Champions. Voy a ir con lo que es lo más destacado y más notorio, que es Camilo Vargas. Vargas, no solamente cuando estaba ganando el equipo de Atlas, pero cuando el equipo de Atlas ni era equipo de repechaje, el mejor portero de lo que es la Liga Mexicana. El colombiano, o sea, atajando, salida con los pies. La jugada que le hace en la final con Quiñones, esa jugada que le da el mano a mano contra Rodolfo Cota, una de las mejores jugadas que yo he visto de un portero, no solamente en esta liga, pero en el mundo. Es portero de clase mundial y para mi gusto el mejor portero de la Liga Mexicana.
Rafael Puente, ¿difieres o concuerdas? El mejor portero del año, en donde Atlas y Cruz Azul quedaron campeones, Monterrey quedó campeón de la Conca Champions. ¿Es para ti Camilo Vargas o quién?
Sí, coincido, Vargas. Digo, en realidad, quien estaba para competirle ese distintivo es Memo Ochoa. En ambos casos hubo equivocaciones. Memo con la selección, Vargas, pues curiosamente en la liguilla, en dos partidos que de manera inesperada, uh-huh, por todo lo que garantizó a lo largo de todo el año.
Sí.
Pero coincido con Hércules, aprovecho para saludarlo. Hércules.
10 goles Vargas en contra todo el torneo.
Perfecto, sí, un récord de 10 años. A ver, Hércules, mejor defensa del año, ¿quién es?
William Tecillo, y no solamente de este año. Si vemos lo que es el equipo de León, uno de los más regulares en los últimos 3 años, 6 torneos, William Tecillo es una de las razones, es un jugador con una técnica privilegiada, una zurda muy cultural, muy culta. Es un jugador que sabe meterle fuerza, pero es elegante con el balón, mucha salida, mucha anticipación. Creo que es una de las razones que León ha sido tan exitoso en estos años. Para mi gusto, el mejor defensa de toda la Liga Mexicana.
Dionisio, ¿difieres o concuerdas?
Yo lo pondría ahí a la par, y no porque haya sido exactamente la mejor defensiva ni el equipo campeón, pero creo que tuvieron un aumento del nivel que habían mostrado hace 6 meses o hace 1 año, el tema de Santa María, por ejemplo. Anderson Santa María, el peruano.
Sí, de acuerdo.
Ok. Santa María, sí, entonces.
Bueno, también estuvo Doria, ¿eh?
Sí. Doria también.
Doria, dice Rafa.
Sí. También digo, lo que pasa es que llama, obviamente, sí, llama pero más la atención el tema de la final. Yo me voy con Tecillo también, ¿eh?
El Tiva Sepúlveda no cuenta, Alberto.
Santa María, y muy bien.
Acuérdense, el Leagues Cup, la Leagues Cup contra el equipo de Seattle, Santos Seattle, es Doria que regala el balón para el gol de Raúl Ruiz Díaz. Sí.
Pero tienes que darle reconocimiento también a la mejor defensiva de este torneo, que es Atlas, Algamero. O sea, yo también estoy entre Tecillo y Santa María, pero la defensiva del Atlas en general fue, sí, muy parejita. O sea, por eso creo que tienes que terminar decantándote por el campeón, por la mejor defensiva, ¿no? Para ese reconocimiento.
Muy bien. A ver, mejor mediocampista, Hércules.
Pero ahí es que...
Aldo Rocha. Aldo Rocha es impresionante. No. En todo. Pienso en un jugador como Pedro Aquino, importante, sí, para el América. Richard Sánchez lo hace mejor. Pero Aldo Rocha, lo que ha hecho, si vemos las estadísticas de pases precisos, pases en el último tercio, posesión, pases largos precisos, todo terreno, es Aldo Rocha, el jugador de 29 años de edad. Me sorprende que lo dejara ir tan fácil Mazatlán. Me sorprende que a esta altura de su carrera aún no es notado por Tata Martino, no le ha dado la oportunidad. Creo que es otro tipo de Luis Romo, que menospreciado por una otra manera durante su carrera, pero es impresionante lo de Aldo Rocha y sin duda el mejor mediocampista de lo que va el año.
Que conectó, ¿no? Con la afición, con que también es importante, o sea, le dan gafete de capitán, entiende la importancia de lo que representa esta, aunque el partido de ida no es el mejor para él en la final. Pero yo también estoy con Hércules, y eso para mí no estaba menor. Cuando llegas como refuerzo y te dan el gafete y te conectas también con la afición y entiendes esa responsabilidad, yo también estoy 100% de acuerdo con Rocha.
Aldo Rocha, ok, perfecto. Siguiente, mejor delantero. Y dirían los ingleses, ¿por qué los latinos o los volantes ofensivos no los consideran delanteros? O sea, delanteros son los que juegan adelante, punto. Hay centros delanteros, volantes extremos, sí, lo que quieran. A ver, mejor delantero, Hércules.
En la zona 14.
En la zona 14, sí.
Yo fui con el Nico López, el Diente López, y porque estoy pensando un delantero que puede operar, como tú dices, de 9, abajo del 9, por una banda, centrocampista ofensivo, apoyando, goles, sea titular, goles, sea suplente, asistiendo, habilitando, combinaciones. Un jugador que te puede cumplir en muchas diferentes facetas de lo que es el partido. Para definir un partido, me quedo con el Diente López. En un año bastante raro, porque pues la segunda parte del año, André Pierre Gignac no apareció. Jonathan Rodríguez no apareció. Estoy pensando en los constantes de una u otra forma que destacaron. Y vino a mente el Diente López.
El Diente López. ¿Alguien difiere?
Yo difiero un poco.
¿Quién?
Entiendo que fue cocampeón de goleo, pero en los partidos importantes desapareció. No pudo marcar diferencia con su equipo.
¿Y a quién peones?
Entonces, yo sí voy a destacar, aunque metió nada más 6 goles en el torneo, pero en la liguilla metió en partidos importantes, Furch, y no porque haya metido el penal nada más. Furch. Me refiero a Furch, sí, porque hay que recordar que también Furch, el torneo, sí, anterior, sufrió una lesión al arranque, claro, que lo marginó prácticamente, sí, todo el torneo, apareció sobre el final y ahora, bueno...
Por esa razón lo dejé afuera, sí.
Muy bien.
Otro importantísimo,
sí,
Estamos hablando en referencia a lo que decías. El hablar del delantero no es el que juega dentro del área.
Solamente el 9,
¿no?
Solo el 9. Sí.
Quiñones hizo gran temporada. Sí, también, y sí, ha crecido futbolísticamente.
Sí,
de,
sí, sí, sí.
Y, mira que, y mira que estuvo prácticamente medio borrado en Tigres.
Pero fíjate, lo de Furch también cobra relevancia porque lo sacas de esa zona de confort, entre comillas, que estaba en Santos. Y le avientan ese reto de, pues ahora vas a Atlas. Y responde así, bien.
Que no, qué ahí. Zona de confort, Torreón.
Hércules, mejor técnico.
Y ya, ya.
Diego Coca. Es que ¿cómo podemos poner a alguien más que no sea Diego Coca?
Reynoso.
Sí, sí, sí. Es mucho más, hay mucho más mérito en sacar o salir campeón con Atlas después de 70 años que con un América, un Tigres, un Monterrey, un Cruz Azul. Bien. Mucho más. Además de eso, este señor, el ADN de Atlas lo tiene marcado. 16 jugadores que jugaron esa final, 8 de ellos de casa.
Hércules, muchísimas gracias. En este momento, cámbiele a ESPN 3. Búsquela ahí a ESPN 3. Nos vamos en este momento. Fútbol Picante pasa a ESPN 3. Tenemos que levantar todas las cadenas. Donde estoy yo, hay que levantar absolutamente todas las cadenas. Valórenme, aprovechenme. Venga, gracias Hércules Gómez. Ahí están los mejores del 2021. Regresamos con más.
Dejar de jugar al fútbol. Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro. Primero es mi salud. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucha.
A ver, sobre el retiro de Sergio "El Kun" Agüero, las declaraciones de Lionel Messi, con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra, y la verdad que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la selección. Bueno, sí, alguien tenía que correr la selección, ¿no? Pero al Barcelona las cosas no le salen bien.
No. El Barcelona lamentablemente no gana ni un volado ahorita.
Se le vino la malaria.
Sí. Y qué lástima.
Año negro en ese aspecto.
Qué lástima que acabe así la carrera de un futbolista en general, pero sobre todo alguien como el Kun, ¿no? Que vivió grandísimos momentos, por supuesto, con el City, con la misma selección. Y que había llegado al Barcelona, es que no olvidemos eso. Lo trajeron al Barcelona para que Messi estuviera contento, su mejor amigo.
Para potenciar también en goles.
Vamos, ni jugaron un solo día, ¿no?
Nada. No. Bueno, jugó 5 partidos, dos de ellos de titular y metió el gol juntos, contra el Real Madrid.
Y fue yerno de Maradona.
Sí, fue yerno correcto. De Maradona también. Ahora, ojo,
decían, del hijo, perdón, decían, vaya presión que tiene el hijo del Kun Agüero por ser buen futbolista, su papá, el Kun, su abuelo.
Los genes del papá y los genes de Maradona, ¿no? Sí. Ahora, el jugador con más goles extranjero en Inglaterra, ¿no? Y ya no se diga el de más goles con el Manchester City. Sí. Idolazo, y le van a poner hasta su estatua, ¿no?
Le van a poner su estatua, es el máximo goleador de ese equipo, es un ídolo para ellos. Se retira 33 años de edad, Rafa. ¿A qué edad te retiraste tú?
26.
¿Y cómo es a esa edad tan joven retirarse?
Ah, bueno, el problema mío fue la articulación, claro. No la rodilla. Uh-huh. No, lo del Kun es una pena, ¿no? Ahora, es una pena, pero también es un acierto que lo hayan detectado.
Claro. Y todavía es un mucho mejor acierto el que él haya tomado la decisión de retirarse.
No, pero tienes que tomarla.
No, hay gente que es terca, ¿no? Y de pronto se casa con
la familia. Ya con tantos años atrás y con tanto éxito.
Bueno, está el caso de Casillas, ¿no? No sé qué tanta similitud tenga uno el padecimiento con el otro. Y Casillas sí lo intentó, siguió después buscando hasta que él vio que no. Lo del Kun en un periodo de tiempo mucho más corto, no sé si es por el tema de
hace 10 días
tomó la gravedad, claro, ¿no? Pero fue hace, no tiene tanto que le dije.
Dos meses, a lo mejor.
Correcto, quizá, ya voy, sí, correcto.
Así entonces el Sergio "El Kun" Agüero se retira del fútbol con 33 años. ¿Y su paso por selección, cómo la calificarían?
Yo creo que no tuvo la consistencia que se pensaba podía o debía tener, ¿no? Porque es un hombre que hizo goles en todos lados. Pero su productividad en selección no tenía realmente comparación de lo que hizo en los clubes.
Jugó 101 partidos con la selección absoluta, 42 goles, pero sí da la impresión que esos 42 goles no terminan pesando como uno pudiera pensar, tendrían que pesar de una figura como el Kun Agüero, ¿no?
Que en esta Copa América, junto con Di María, junto con Lo Celso...
Casi ya no jugó, pero levantó la Copa, fue parte de levantar.
Es que esta versión, junto al margen de este padecimiento...
Lautaro...
Es una versión que ya venía menos desde el Manchester City, ya no venía jugando,
prácticamente no jugó.
Físicamente era muy cuestionado porque no se le veía en forma como nos tenía habitualmente acostumbrados, ¿no? Más allá que mostraba cuando recién lo presenta el Barcelona... Los bíceps tremendo, ¿no? Pero ya físicamente no era el mismo.
Fue campeón juvenil dos veces, ¿no?
Que Guardiola te deje ir es porque simple y sencillamente ya no estás para ese nivel, ¿no? Y llega al Barcelona porque no le iba a costar al Barça y porque estaba Messi.
También Guardiola, acuérdate que por lo general...
No, Guardiola estuvo hoy. Su padre en el City. No,
pero a ver, pero por lo general Guardiola también es un técnico que a veces a los nueve los deja un poquito al lado. No es este el caso, pero hay que recordar en su momento con Barcelona, Eto'o, Zlatan, ¿no? El propio, si no, ¿quién era el otro?
Bueno, jugaba Fábregas de centro.
Fábregas, creo. O sea, él está acostumbrado a jugar con falsos nueve.
Y sabes que en el City también se cantó mucho por De Jesús.
Sí, Jesús.
Desde que empezó su carrera, siendo un adolescente, ni siquiera era mayor.
15 años,
era profesional y era el referente de Independiente. Sí. Era el Independiente, era el referente del rojo este muchacho.
A los 18 años viajó a España.
Yo creo que terminó por ser, después de Bochini, probablemente
el ídolo de Independiente. Sí. Creo que... Después de Bochini, nadie había generado tanto como él.
Ahora, yo creo que el gran gol que al final de cuentas a todo el mundo nos hace recordar fue en aquel último partido de la temporada 2011-2012 con el Manchester City.
Porque les da un título.
Porque ya sobre el final del partido clava el gol que le termina dando al Manchester City el título, ¿no?
Así
el
entonces.
El primer título del Manchester City.
Se retira. Se retira entonces Sergio el Kun Agüero. Una pena, una lástima. Tipo todavía muy joven, 33 años de edad, por lo menos sería para...
Por lo menos un par de años más le pudo haber dado al Barcelona si no le detectan.
Y si no era en Europa, podía haber ido al fútbol árabe, podía haber ido a la MLS.
Puede regresar al fútbol argentino también, a cerrar su carrera, ¿no? Uh-huh. Sí, uno pensaba que todavía tenía un tramito, ¿no?
O venir a las Águilas del América, como en su momento vino el Piojo López, entre otras cosas.
Bueno, Ruggeri, Zamorano.
Ruggeri.
Oscar Ruggeri, por supuesto, entre otros. Bien. Vamos a una pausa y nosotros venimos con más. Se retiró Sergio el Kun Agüero. A ver, ¿vienen las Chivas Rayadas del Guadalajara? Sí. ¿Está preparado para defenderlas o ya ni las va a defender?
O para escuchar la verdad.
O para escuchar la verdad.
Otra.
Y asimilarla y aceptarla.
Tenemos todo lo que ustedes ya todo. Al volver, ¿la grandeza está en riesgo o nunca hubo grandeza en Chivas?
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.